Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54 minutazos de radio en los que vamos a hablar de los expedientes X de Álvaro Martín, que hoy se va a fijar en los extraterrestres, que es un clásico de esta sección, pero en un fenómeno que tuvo mucho éxito en los años 60, que era el fenómeno humo, con dos M's. Luego nos lo cuenta él. Y luego vamos a hablar de unos personajes curiosos. No son extraterrestres, pero se le parecen. Tienen un ligero parecido con gente de otro planeta. Enseguida hablamos con ellos.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas. Charlas fuera de mí. Subo al váter que hay arriba en el bar y le empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia.
Ahora muchos oyentes que digan, pero ¿qué mix es este entre mi agüita amarilla y el bolillón, bolillón? Bueno, pues es que en un par de semanas, el 27 de noviembre, va a arrancar una gira histórica en la que se unen dos referencias imprescindibles de la música española: Los Toreros Muertos y No Me Pises Que Llevo Chanclas. Son toreros con chanclas que ya tenemos aquí. Pepe de Gines, muy buenas.
Hola,
bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Pablo Carbonell.
Hola, buenos
muy
días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Vaya mezcla.
Sí, sí, era necesario, la verdad.
Ajá. Bien, sí, oye, Pepe, ¿cómo surge la idea? ¿Vosotros conocíais desde hace tiempo, me imagino, o no?
Desde hace muchas noches.
Ya.
Bueno,
muchas
pues,
noches
surge,
atrás.
Surge de una manera muy silvestre. Surge, hombre, nace, los cimientos son la amistad, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y después nace, bueno, pues de las ganas de vivir después de todo esto que ha pasado. Y creo que nosotros tenemos un remedio infalible contra el mal rollo, ¿no? Que es nuestra uh-huh. música y nuestro buen sentido del humor. Y bueno, y las ganas de vivir nos han juntado.
Yo me estaba imaginando una escena, por ejemplo, Pablo, no sé, en los baños de aquí, ¿no? Tú con tu agüita amarilla y él que llega y dice bolillón, bolillón, ¿no? No sé.
Sí, bien, bueno, bien. Hay muchas ideas comunes entre los chanclas y los toreros muertos. Entonces la idea es juntarlas para crear una cierta capa, profundidad en los mismos planteamientos, porque tenemos...
Bueno, una filosofía vital,
una filosofía
muy parecida.
Muy similar, sí. Ambos detestamos la pomposidad, nos gusta mucho hacer el payaso, y entonces era lógico que nos juntáramos.
Uh-huh. Mm. Aparte también pasa una cosa, que no hay mucha gente que trate la comedia en música. Uh-huh. Entonces nosotros, como buenos comediantes, hemos unido nuestra...
Es parte. Que tienen que soportar que la gente los llame gamberros. ¿Tú te crees?
Ay, qué bien.
Con la profundidad que tenéis vosotros, que es verdad, en el fondo luego las letras, ¿sabes?, que pueden parecer así muy, muy divertidas y muy graciosas, pero luego tiene su aquel.
Hombre, mira, aquí está el hombre defendiendo los peces chiquititos, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo.
A ver qué señor serio dice eso.
Pues también es verdad.
Bueno, tiene que venir un cómico a decirlo, que es una verdad como un piano.
Mm. Bueno, el 15 de enero en el Wizzing, ¿no, Pepe?
En el Wizzing Center.
¿Y ahí qué os vais a subir? ¿Las dos bandas al completo?
Sí, sí, juntos, no. Revueltos y...
Nos vamos a subir las faldas, dilo ya.
Nos vamos a subir las faldas. Bueno, y además con un show que, hombre, que lo que promete sobre todo es buena música y buen rollo durante todo el tiempo, porque ya te digo que creo que es el momento de hacerlo, nunca mejor que este momento, ¿no?
Pues la verdad es que sí, o sea, dos bandas... ¿En total cuántos sois, Pablo? Un puñado,
total,
¿eh?
Sí, bueno, claro, cuando, por ejemplo, Fito Cabrales y Andrés Calamaro se juntan,
sí,
pues hacen una banda para los dos.
Sí.
O Sabina y Serrat, los grandísimos cantautores. Pero nosotros, claro, nosotros hemos juntado dos bandas, que esto es muy complicado, y no queríamos dejar a nadie fuera. Con lo cual, somos en el escenario ocho personas.
¿Ocho? ¿Cuántas guitarras, por ejemplo?
Pues hay tres guitarras.
Yo me he acordado de con ocho basta.
Hay dos bajos, hay dos baterías, dos cantantes, madre seis mía. Coristas.
Vaya
y además también vamos a meter una sección de metales. Y esto por si hay alguien de un grupo que esté fuera, que quiera escuchar cómo se hace, cómo se hace económicamente esto. Creo que últimamente la economía abre los informativos y tal y cual.
Sí, sí.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues entonces... Sí, vamos a poner una sección de metales, que también queremos poner una sección de metales, incluso queremos poner algún músico que toque bien.
Vamos, que la entrada va a ser a 1 millón de euros.
No.
Claro,
no,
hay que pagar, luego todos tienen la mala costumbre de comer todos los días.
¿Y si metemos un teclista, por ejemplo? ¿No llevamos
teclista? ¿Qué te está ocurriendo ahora? Miren sobre la marcha.
Es que a mí los músicos sentados no me gustan.
Y un taquígrafo.
Y un taquígrafo para que quede constancia.
Sección de cuerdas, a lo mejor, quizá.
Pues, sí, sección de... Y bueno, pues eso, todos los músicos estos salen del presupuesto común. Y después cada uno tenemos nuestra parte. Sí, pero yo me tuve que comer la cabeza. Bueno,
normal.
He estado comiéndome la cabeza con este tema como 2 meses. Uh-huh. Pero para decidir que nos llamáramos los
toreros con chanclas.
Sin el los, y no toreros en chanclas, no, toreros con chanclas.
Ajá.
¿Cuánto tiempo estuvimos? 6 años, ¿no?
Bueno, sí, hasta marcar la diferencia hubo un tedioso camino.
Hombre, ya había varios juegos, las chanclas del torero.
Sí, no me pises que llevo muertos, que era una gran opción.
Los muertos en chanclas, claro, los muertos que pisan. Sí. Ahí había diferentes...
No me pises muertos.
Exactamente, diferentes combinaciones. Pues... Que estoy pensando que como estén escuchando esto, por ejemplo, los inhumanos, si decidan unirse a vosotros... Sería bonito también, ¿eh? 300 personas encima de un escenario.
Bueno, hasta ahora no está abierta la convocatoria.
Toreros inhumanos con chanclas. Esto podría ser una auténtica locura. Hombre, lo cierto, Pepe, que es verdad que tenéis un cierto público en común, ¿no?
Sí, como te digo, es que yo creo que nosotros no trabajamos ni la tragicomedia, ni la comedia, ¿sabes? Ni la melancolía, ni el romanticismo, sino que tratamos muchos temas de la vida, pero todo en clave de comedia y de humor, ¿no? Entonces eso ya nos hace muy en común, ¿no? Toda la historia. Y aparte también las ganas de cantar y tocar y reír y que rían con nosotros, ¿no? Entonces... Creo que nos coinciden tantas cosas que casi el destino es el que nos ha puesto juntos.
Fijaros que lo hemos comentado muchas veces en este programa, una de las cosas que peor suele envejecer es el humor.
Sí.
Envejece normalmente muy mal. Sin embargo, vuestras letras y vuestras canciones han envejecido perfectamente, han madurado. Han madurado perfectamente porque la gente sigue coreándolas, le sigue haciendo gracia. Sigue siendo un espectáculo muy divertido el vuestro.
Bueno, y la gente también capta más los sentidos. Incluso yo ahora he empezado a entender mis letras. Fíjate.
Ah, sí.
Que antes, no, porque yo todas las había improvisado. Borracho. Entonces no sabía lo que decía. Y después la grababa, yo no sabía ni... Bueno, es más, es que yo las escribía por primera vez cuando ya las había grabado.
Y iba al revés que yo. ¿Cuándo coincidimos, Pablo?
Bueno, fíjate la diferencia. O sea, mi grupo es un grupo iconoclasta.
Sí.
Los Toreros Muertos nos reímos un poco del Star System y de las estrellas y tal y cual, no sé qué.
Sí.
Y entonces, ahora de repente, pues yo era el payaso del panorama musical. Y llega Pepe Vejínez, que se ríe todavía más que yo. Con lo cual, si junta las dos cosas, yo he sido el fofó del mundo musical, pero ahora él, Pepe Vejínez, que es más payaso que yo, me ha convertido a mí en Gali. Y él es fofó.
Ah, muy bien. Perfecto.
Sin ser Aragón.
Sí, sí, sí. Sin tener una familia... Mi padre era abogado. ¿Tuyo qué era?
Panadero.
Pero tu padre era un filósofo.
Panadero y pintor.
Vale.
Panadero y pintor, pero de brocha fina o de brocha gorda.
Fina y escultor también. Es curioso porque mi padre hacía su primera escultura con masa de pan.
Claro, unos panes escultóricos. Oye, podéis... Yo es que no sé para qué me meto en estos líos a organizarles la vida, pero en el escenario unas esculturas de pan...
Oye, pues mira,
no estarían mal.
Bien, bien, y luego la partimos a pellizco.
Exactamente, y los dais a comer al público. Entonces, esto ya es completamente surrealista. Como surrealistas son las letras de unos y de otros, aunque oye, a lo mejor se les puede dar un segundo sentido. Mi agüita amarilla, contaminación de los ríos, por ejemplo.
Claro, tiene,
¿no?
Tiene un componente ecologista y también tiene un componente de sátira hacia la creatividad humana. O sea, un artista de repente entrega lo más preciado que tiene y supuestamente lo más bonito de su corazón y después resulta que lo que está entregando con esa pasión son sus aguas menores.
Es algo muy español, sobre todo español, creo. reírse de la tragedia, ¿no? Tenemos una canción nosotros que se llama Tengo una tasquita en Triana. Uh-huh. Y en realidad
sí.
El hombre narra cómo está detrás de una barra, la mujer está en la cocina, la hija está en la cocina con la mujer, el hijo lo quitó del colegio para trabajar en la taberna también. O sea, es una verdadera tragedia, ¿no? Lo que pasa es que está visto desde un punto de vista que bueno, que te tienes que reír, ¿no? Ante las tragedias también un poco de humor no creo que vengan mal.
Yo estoy convencido. Donde hay dolor, metes el dedo y salen chistes.
Ya ves.
Pues es verdad, es muy español esto también, ¿eh? Lo del humor negro y reírnos de nuestras propias desgracias. Luego es verdad que a lo mejor no te sienta bien que se rían los demás. Reírte tú mismo de tus propias desgracias es un deporte muy sano y muy, muy nuestro.
Para eso está el arte.
Bueno, ¿tenéis algo realmente? A ver, sinceridad, ¿tenéis algo preparado, Pablo? ¿O salís al escenario ahí como locos, ahí a pasar el buen rato?
Bueno, tenemos previsto una presentación, que es una especie de probando, en la que también hay un señor que vende higochumbos en mitad de la presentación. ¿Ah? Es una prueba de sonido donde hay una especie de mercado de artesanía y de...
Tenemos una academia de inglés que enseña inglés, pero inventado, o sea, what you are on the desk.
Yo soy uno de sus alumnos aventajados.
Ajá.
Después hay un señor que niega que se llama Manuel, porque claro, si tenemos que mezclar, yo no me llamo Javier y se llamaba Manuel Sánchez Chanche, pues resulta que yo soy el díscolo Manuel Sánchez Chanche y él es el que cuenta mis hazañas en el colegio, y yo lo niego.
Oye, ahora un poquito más en serio, Pepe, ¿ha sido complicado fusionar? Estábamos escuchando Mi agüita amarilla con el bolillón.
Agüita agropop.
Y suena muy bien, quiero decir, no sé cuánto tiempo os ha llevado decir esta canción con esta otra con la otra, la mía va primero, la tuya es el estribillo, la mía no, la mía que aparezca más.
No, mira, en ese sentido hemos tenido bastante quórum. Además que, verás tú, yo es que me conservo también de no discutir, ¿sabes? O sea, y si alguien me dice que no es, digo, pues no será.
O sea, que Pablo se ha salido con la suya.
No, hombre, no. Pablo tampoco discute conmigo. Da la casualidad de que tenemos ahí, no sé, una extraña química que bueno, que estamos bastante de acuerdo y en lo que pensamos, porque lo pensamos mutuamente. Y además lo que tenemos pensado también es un show bastante fuerte y rompedor. Porque show, que estamos todo el mundo acostumbrado, es muéstrame, ¿no? Enséñame, ¿no?
Sí.
Entonces, para enseñar algo, show me, enséñame algo que no haya visto, ¿no? Y eso es lo que queremos, porque te aseguro que tanto la estética como el contenido del show no se parece a nada. Ni a nada.
Bueno,
qué contento estoy de eso.
Gira histórica, como decimos, ¿por cuántos lugares, Pablo?
Bueno, empezaremos en Los Palacios, después de grabar el videoclip de On the Desk Was Your Way.
Sí.
Que son otra vez dos temas que son hermanos, hermanos y separados al nacer.
Después en Colombia.
Y después nos iremos a Colombia, que esto es una noticia de hoy. Nosotros teníamos previsto actuar el 10 de diciembre en Bogotá y el 11 en Manizales. Y nos vamos a llevar a Pepe para presentarlo al público colombiano, que además... Nunca los chanclas habéis ido a Colombia, habéis ido a Argentina, donde los toreros. Mira que he aguantado yo a argentinos en mi grupo, ¿eh? Tío, te lo juro, mi grupo ha sido el grupo de acogimiento de argentinos. Esto no lo sabes tú. No, o sea, yo no he llevado a Andrés Calamaro de teclista de los toreros
de muertos
porque me negué.
Ah, ¿qué me dices?
Vamos, no sabes.
¿Le dijiste que no a Andrés Calamaro?
Claro, pues le dije, tío, con tanto que dice que vale, tío, a tu propio grupo, hizo los Rodríguez.
Profundidad que tienes, con lo serio que es, lo a pecho que se toman las cosas.
Claro, yo compongo, Calamero. Yo hago no sé qué, yo arreglo, toco el teclado, la guitarra, hago canciones y yo hago, digo, a un grupo y déjame en paz.
¿No? Me encanta la idea. O sea, Colombia y luego me imagino que...
Y luego el 15 de enero, el Wizzing Center, que va a ser ya la presentación explosión total y vamos a comenzar el 2022 con buen rollo.
Oye, de aquí saldrá disco, me imagino, ¿no?
Pues bueno, ahora mismo, claro, sí, supongo que sí, que haremos un vinilo, porque ahora la gente... El formato CD, en realidad, ¿para qué lo quiere?
Está pasando de moda,
pero
completamente.
La gente que quiere el vinilo, quiere el arte, quiere tener una especie, una carpeta de... ¿Cuánto mide? ¿45 centímetros?
45 por 45. Uh-huh. El vinilo, aunque no va a 45 revoluciones, va a 33, pero el vinilo creo que ha resurgido en su medida, en su justa medida, pero es la manera de tener un recuerdo tangible. De hecho, yo ya, oye, a alguna gente le regalo un CD y no tiene soporte.
Es verdad, la gente está volviendo al vinilo, oye, cuidado, y está volviendo a la cinta de casete.
¿Ah, sí?
También, Qué bonita, sí. Oh, en este programa hemos hecho cosas que tienen que ver con la cinta de cassette, que está volviendo de nuevo.
Ya lo decía mi abuela, que la moda es un saco roto y cuando se rompe por abajo vuelves a meter la prenda por arriba.
Ajá, o ya. Sea que en las mejores gasolineras de este país podemos encontrar dentro de nada, lo estoy viendo ya, este mix de dos grandes grupos que iba a decir que vuelven, es que realmente tampoco os habéis ido nunca, siempre habéis estado muy presentes, vuestra música ha estado presente.
Ciertamente, además las bandas siguen activas, también uh-huh. giramos por nuestra parte con Chancla y con Torero.
Con Chancla, me encanta, pues... giramos con Chancla, con Crocs, ahora sí, Crocs.
Con flip-flops
también puede ser.
Así que y se han mantenido vivas y seguimos en el camino. Uh-huh. Y con esta historia lo bonito también es que vamos haciendo camino al andar, ¿verdad, Pablo? Uh-huh.
Sí, abrimos senda,
o sea, ya tenemos previsto otro mix que está ahora mismo metido en el horno. Uh-huh. Ya estamos pensando en otra cosa, estamos pensando en cómo darle forma ya del todo a rematar el show. Así que son ganas de vivir las que tenemos, ¿verdad?
Es muy ilusionante.
No, y para el público es muy atractivo ver, por ejemplo, la pelea entre los dos baterías, ¿no? ¿Quién hace el solo? Espera, que me arranco yo y el otro detrás.
No, en realidad...
A lo mejor los solos duran 2 horas.
No, ha habido algo salomónico. Uno Ajá. toca la batería y otro va a tocar percusión.
Bueno.
Y se van a estar intercambiando. Bueno. Aunque igual después acaba la batería desparramada en plan concierto de los Who o los Nirvana y están tocando... Es más, nos gustaría muchísimo, uh-huh. que ya lo tenemos que ver, que dividir la batería para la mitad, como las bandas que van por la calle, que uno lleva el bombo y el charles y otro lleva la caja y los platos, pues que puedan todos tocar de pie y poder hacer pasacalles como las chirigotas de Cádiz.
Batería participativa.
Sí.
Solo vamos a echar en falta a Andrés Calamaro de telonero. Lo estoy... Ya es que ya me lo estaba imaginando.
Pues sí.
Él con su mismidad... saliendo primero y después vosotros. Bueno, ¿por dónde? ¿Cuál es el primer concierto que tenéis, Pablo?
Tocaremos en la tierra de los Chanclas, es en Ajá. los Palacios.
El 27 de noviembre, Teatro Pedro Pérez Fernández de los Palacios.
Allí, ellos ya iban a tocar ahí, de repente, ey, oye, ficharnos, porque habremos ido anteriormente a Cádiz a grabar el What You Worry Way on the Desk en la facultad de la
universidad. ¿A una facultad?
A grabar el vídeo en la universidad.
Vale, What You Worry Way on the Desk. Y entonces después ensayaremos, que íbamos a ensayar para el Wisin, y digo, tío, métenos en los Palacios. Nosotros te llevamos a Colombia, tío, métenos en los Palacios.
Sí, señor.
Y efectivamente, 27 de noviembre haremos teatro en el teatro, porque uh-huh. creo que nuestro show es muy teatral.
Es verdad, cierto.
Como buenos comediantes,
porque Pepe, tú tienes un actor dentro acojonante.
Y fuera.
Pero, es que además, yo no sé si habéis visto a Turi Chocolate, está estupendo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Hablando
¿cierto?
De. Está estupendo.
Estoy esperando ya mi papel para la segunda entrega.
Pues nadie se lo puede perder, ¿eh? Por lo menos aquí en Madrid, 15 de enero, Wisin Center, pedazo de escenario, pedazos de dos grupos convertidos en uno, mucha gente en el escenario, un rato divertidísimo, lo vamos a pasar fenomenal con Toreros Muertos. Qué nombre más. Políticamente incorrecto en estos momentos.
Actualmente, los Toreros Muertos.
Bueno, sí, yo creo
bueno
que
Toreros
sí.
Muertos es muy incorrecto porque parece como...
Siempre ha sido incorrecto, ¿no?
Morir los toreros. Uh-huh. Pero los Toreros Muertos no tanto, porque en realidad es como toreros que se han muerto y de uh-huh. repente vuelven a la tierra a disfrutar del éxito que no han podido disfrutar porque murieron.
Es un artículo uh-huh. que atenúa.
No, pero hay toreros que no lo soportan y hay toreros que les parece un nombre muy adecuado porque uh-huh. la fiesta nacional se nutre también de que la muerte está presente. Aunque... Esto lo hablé con Pepe hace poco, que la sangre, ¿no? Que es como él definió el encarnizamiento, tenía que desaparecer de la fiesta nacional para adecuarla a las nuevas sensibilidades.
Sí, porque mira, a mí la estética y el arte y la plasticidad del toreo, la verdad es que a mí me gusta, desde pequeño estoy criado con eso. Pero ciertamente creo que el sufrimiento y la sangre del toro se pueden evitar.
Pues sí, mira, yo he sido siempre una defensora de las banderillas con ventosa. Esto lo saben los oyentes de... ¿Perdona? Esto lo saben los oyentes
bueno,
de este programa.
Bueno, o solo marcar el paro, lo que sea, pero mirando por el animal, punto.
Bueno, que lo dicho.
No, es que estoy pensando que se le podía poner un alfilarico.
No, mira, encima. No, mira, en Portugal son con velcro.
No, y en Portugal...
¿Lo dices en serio?
Sí.
No. ¿Banderillas sí, sí. con velcro?
Con velcro, sí, sí.
Hombre, yo de los toros de Portugal siempre he visto a estos señores que saltan por encima del toro.
Pero eso, eso son los forzados.
Ah, eso.
Eso, eso es otro, otro, bueno, otra perdida. Disciplina, otra disciplina.
Ya, 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 me estoy metiendo en camisa de once varas sin saber de lo que hablo. Bueno, chicos, que un placer teneros de nuevo sobre el escenario y además, oye, genial. Porque tenemos un 2x1, un no me pises que llevo chanclas con toreros muertos, un Bejines con un Carbonel, Pepe y Pablo. Muchísimo éxito, que lo vais a tener, porque esto es para pasarse un rato estupendo. Además, como nos conocemos todas las canciones, podemos ir allí a saltar, a cantar. Esperemos que nos deje la pandemia hacer todas estas cosas. Y lo dicho, que tengáis muchísima suerte, compañeros.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, nada, estáis todos invitados el día 15. En el...
No digas eso porque luego la gente no quiere pagar entrada. Estáis todos invitados. Claro, la
todos
gente se lo toma.
Todos invitados a pagar la entrada.
Es... Ahí estamos. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
La Feria Esotérica de Madrid ha abierto sus puertas en su 26ª edición. Está, como siempre, en la estación de Chamartín. Y allí vamos a encontrar futurólogos y chamanes. Se van a llevar a cabo rituales. Podemos adquirir todo tipo de amuletos y libros sobre el tema. Velas, materiales, en fin. Podemos conocer, y esto es muy atractivo, lo que nos depara el futuro. Bueno, pues allí está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, energías positivas y buenas vibraciones en esta nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid, que falta nos hace, ¿verdad? Rosa María Fernández, que es la directora, después de 2 años de ausencia por esta crisis, ¿no?, sanitaria, volvéis y a esta nueva ubicación, la estación de Chamartín, vais a estar ayudando a mucha gente que seguro lo ha pasado muy mal como nosotros en los últimos meses, ¿no? Todo el mundo lo ha pasado mal. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias, como siempre, por estar aquí y apoyarnos. Pues la verdad es que sí, después de 2 años creo, y con todo el problema que ha habido globalizado en todo el mundo, pues somos ahora privilegiados de poder volver a dar energías positivas, a ayudar a nivel psicológico, a nivel espiritual, apoyos, a hacer ceremonias que vamos a hacer un montón, que ya hemos hecho todo el fin de semana, y a dar un poquito de ilusión que lo necesitamos para que el año que viene, ya que queda poco, empecemos con buenas energías.
Bueno, ¿qué nos habéis preparado en cada uno de estos stands que podemos ya recorrer?
Pues mira, han venido un montón de stands nuevos, ¿vale?, que han podido viajar, que vienen de Bolivia, de Colombia, de Argentina. Tenemos registros akáshicos como novedad. Tenemos 2 medium buenísimos. Han podido venir de la India, el Tíbet, con todos, pues todo lo que son amuletos, instrumentos. Como siempre, tenemos muy buenos artistas del alma, que los llamo yo psicólogos del alma, en los que ayudan a la gente y la apoya. Tenemos orgonitos, libro, la cámara Kirlen de Laura, y el que lee la mano, como siempre. Y bueno, tienes de todo por aquí.
¿Cómo piensas que vayas a encontrar en esta ocasión el aura y los sentimientos también?
Pues yo creo que le vamos a tener muy rosa, porque con todo lo que hemos vivido, digo yo que yo no leo Laura.
Digo por lo que te dicen los expertos, ¿no?
Pero ten en cuenta que se nos ha movido mucho el corazón, las emociones, para bueno o para malo, da igual. Entonces, ¿qué es lo que más nos sale? El lado corazón. Y el lado corazón en el aura es rosa, rojo, naranja, pero tiene que ver mucho con el asentamiento de emociones.
Rosa, y me imagino que también en esta ocasión vendrán muchos asistentes, ¿no?, que han perdido a familiares, que tienen todavía muchas preguntas porque no pudieron despedirse, ¿no?, en los momentos más duros de la pandemia.
Sí, hemos estado además dentro de nuestra página web, dentro de nuestro Facebook, llenos de mensajes que cuando volvíamos, pues efectivamente con lo que tú has dicho, que si he perdido un familiar, que si no he podido ir. Y bueno, pues nosotros, dentro de que no podíamos físico hablar con ellos, sí hablábamos y les decíamos que bueno, que en la vida todo está de paso, que poco a poco vamos equilibrando energía, que el amor hay que darlo, porque desde donde estén también lo van a recibir y multiplicado, y que tenemos que tener mucha fe, mucha paciencia, y mucha parte de nuestra vida se tiene que ir adaptando, porque estamos en muchos cambios.
Bueno, y eso lo notan todos los expertos que aquí se reúnen. Mira, nos decía Rosa María Fernández que hace algunos días fue la ceremonia inaugural, corría a cargo de una chamana, de Cecilia Paz, que es de Bolivia. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue ese acto? ¿Qué quisiste realizar?
Bueno, buenos días. Lo que hice es agradecer a la tierra por todo lo que nos has dado. Hemos ahumado, hemos entregado todos nuestros espíritus para que así nos protejas y nos guíe.
Con muchas flores y pétalos, ¿no?
Con todo lo que se requiere la Pachamama. La Pachamama es el ritual más bonito que tenemos nosotros. Agradecer para que así nos dé también sanación a cada uno de nosotros.
Dime, Rosa, no sé si quieres añadir algo, que vais a estar aquí durante toda la semana, o sea que hay tiempo para visitaros, ¿no? Hasta finales de esta semana de noviembre.
Sí, mira, estamos desde el día 5 que empezamos y vamos a estar hasta el día 14 incluido. Y todos los que vengan, aparte de la entrada gratuita, recibirán una cintita para poner en el árbol maravilloso.
Lo tenemos aquí, está precioso.
De los deseos, que se cumple siempre y que va a ayudar a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias, Rosa María. La dejamos, que tiene aquí hoy muchísimo trabajo, y vamos a terminar con Cecilia Paz. Mucha gente se estará preguntando, ¿y qué es un chamán? Tú lo sabes porque viene de tradición. Tus padres ya lo eran, ¿no?
Mis padres, mis abuelos, todos venimos de esa línea, de las hierbas, de lo cómo se sana con hierbas, cómo se limpia. Nuestros ancestros. Yo soy de familias y nietas y bisnietas.
¿Y qué trabajo estás realizando aquí con los visitantes o qué puedes ofrecer?
Limpiezas chamánicas, tarot chamánico, videncia chamánica, sanaciones.
¿Cuáles son las principales dudas normalmente en estos tiempos? ¿Qué sentimientos tiene la gente?
Por ejemplo, son dudas, el qué me va a pasar a mí, qué viene. O sea, son muchas ayudas que habrá con la dificultad del dinero. Nos dicen, ayúdanos a esto, a hacer solucionar los problemas también.
Cecilia Paz, como decíamos, una de las participantes de esta nueva edición de la Feria Esotérica, que tuvo que suspenderse durante 2 años por la crisis sanitaria, pero que está de vuelta hasta el 14 de noviembre en la zona expositiva de la estación de Chamartín.
Pues un buen lugar para amantes de lo misterioso, como nuestro siguiente colaborador.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Los jardines de Sabatini no los construyó Francisco Sabatini, el gran arquitecto italiano al servicio de la Casa Real Española en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue responsable de monumentos tan emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá. En realidad, los jardines fueron construidos mucho más tarde, en los años 30 del siglo XX, por el arquitecto zaragozano Francisco García Mercadal, que había ganado el concurso convocado al efecto. Los jardines se construyeron en el lugar que ocupaban las caballerizas que antiguamente existían junto al Palacio Real, y esas sí habían sido construidas siglo y medio antes por Sabatini. Parece que los madrileños no lo olvidaron y por clamor popular dieron su nombre al nuevo jardín.
Y de la Feria Esotérica nos vamos a los expedientes X de Álvaro Martín, que viene a hablarnos de un fenómeno que tuvo mucho eco hace ya unas cuantas décadas y que estaba relacionado con seres de otro planeta que venían de un lugar muy lejano llamado Humo, del que se habló, como digo, muchísimo en su tiempo. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Pues mira, me gusta ir ahí después de esa Feria Esotérica porque es un lugar que tampoco me es ajeno, claro. Y también suelo visitarlo.
Bueno, hoy vienes a hablarnos del fenómeno Humo, que venía acompañado de un símbolo muy característico, muy curioso, que vimos durante mucho tiempo, como grabado en supuestas naves extraterrestres y en mensajes que también supuestamente escribían unos seres extraterrestres que vivían entre nosotros.
Efectivamente, se trata del asunto o el caso Humo, sin H y con dos M's. Pero fíjate que ya Eli, el nombre nos recuerda a Humo y también tiene algo que ver. Vamos a ver, todo esto arranca en los años 60, en Madrid, en una tertulia de estas de café tan habituales de intelectuales, artistas. También había tertulia política en los sótanos de una cafetería que hoy en día es un pub irlandés, que está muy cerca del Palacio de Linares, muy cerca de la Plaza de Cibeles, que se llamaba el Café León.
Sí.
Pues en ese sótano se reunían también entusiastas de estos temas paranormales, ufológicos, y se había fundado la Sociedad de Amigos del Espacio, fundada por Fernando Sesma, un empleado de Correos, pero que era muy aficionado a estos temas. De hecho, la sede de Correos la tenía al lado. Bueno, pues hay que decir que ya esto empezó a mediados de los 50, ¿no? Pero el caso Humo, concretamente, ya arranca. Dicen que la primera fecha es el 6 de febrero de 1966, cuando todos los periódicos del día siguiente arrancaron con titulares, pues eso, tipo platillos volantes en Madrid. Ayer por la tarde, en el barrio de Aluche, cerca de la finca del Relajal, se posó un disco resplandeciente y habían quedado huellas en el terreno de ese avistamiento. A posteriori, los supuestos humitas, que eran unos expedicionarios del planeta Humo, que estaban infiltrados entre nosotros porque eran bastante similares a un ser humano, un poco más altos, con la tez un poco más pálida y con el cabello más bien rubio, pero bueno, podían colar como un nórdico, como un sueco, por ejemplo, pues estaban infiltrados entre nosotros y estaban investigando nuestro planeta. Eran como naturalistas del planeta Humo que venían a ver cuáles eran nuestras tradiciones, nuestras costumbres y demás, y a su vez a compartir información científica, tecnológica de su planeta. Todo esto en cartas mecanografiadas que recibían algunos miembros de esa tertulia que se llamaba la tertulia de la ballena alegre, y que recibían incluso algunas personalidades de la época en forma de carta o de postal, e incluso, atención, Elid, de llamadas telefónicas. Imagínate que ya llama un extraterrestre.
Sí.
Soy un humita, venía preguntando, pues en este caso, por ejemplo, por Fernando Sesma, que es el director de esta Sociedad de Amigos del Espacio. Pues así sucedió, y así en aquella época entró perfectamente ese tema. Tenemos que decir que, claro, fue una época muy gris en cuanto a informaciones. La gente, pues, la gente que quería hablar de estos temas de misterio tampoco tenía muchos foros. Y en España, pues, había un cierto hermetismo y con algunas informaciones que entraban del exterior. Y esto, que se desarrolló en una serie de avistamientos y de cartas, pues luego cristalizó, como diremos, en un asunto más humano que extraterrestre.
Y bastante turbio, por cierto. En principio, nadie se planteó dónde estaba el planeta Humo.
Ellos dieron coordenadas y dieron informaciones científicas. Y esto es muy curioso, porque las informaciones científicas que hay en las cartas humitas son buenas. Y son, bueno, quiero decir, para la comunidad científica son interesantes. Pero si rascamos mucho, y la gente lo ha hecho, si investigamos muy de cerca esas informaciones científicas supuestamente punteras y más avanzadas, pues no eran tan avanzadas, sino que estaban siendo publicadas en otros países, en otros idiomas, en revistas científicas. Y claro, se sabe que se recibieron cartas humitas en Francia, se recibieron, bueno, en Italia, en muchos países de Sudamérica, y aquí hubo un movimiento contactista de los años 60 y 70 bastante fuerte. Incluso se llegó a pensar que este era el caso perfecto, que no tenía fisuras, que era imposible de desmentir. Y esto se corrobora con un segundo avistamiento en Madrid un año después, que este fue muy famoso, el 1 de junio del 67 en San José de Valderas, donde había testigos que decían haber visto una especie de disco, pero es que además había una fotografía ya icónica, esa fotografía en la que aparece en blanco y negro pues un disco, y en la panza de ese disco aparecen dos paréntesis enfrentados y en el centro entre ellos una cruz, vamos, el símbolo de Humo. Y bueno,
que era el símbolo, por otro lado, Álvaro, que aparecía en todos los mensajes que supuestamente enviaban los sumitas, ¿no?
Es más, aparecía ese mensaje con una especie de huella dactilar que tenía ese símbolo marcado. Entonces era su firma, el logotipo, digamos, de estos humitas. Pero es que esto es muy curioso porque este símbolo se ha repetido. Hay quien ha dicho que podría ser una letra de algún alfabeto cirílico. Sí. Otras personas han dicho que tiene que ser algo especial porque aparece en muchos acontecimientos que tienen que ver con los ovnis. Pero fíjate, Eli, tan distantes como en un pueblecillo, bueno, una ciudad que hay a 500 kilómetros de Moscú, en Rusia igualmente, una ciudad que se llama Vorones, pues el 27 de septiembre de 1989 apareció supuestamente un objeto extraño del cual se bajaron, según dijeron los niños, dos gigantes y un robot, o sea, una cosa de ciencia ficción terrible, y esos gigantes en su cinturón tenían el logotipo de humo, lo mismo. Si esto es una cosa que se gestó en Madrid, ya ahora vamos a decir por quién. Si esto es una cosa, si esto es un fraude, pues trascendió bastante las fronteras de Madrid y de España.
No, y del tiempo, porque fíjate, estábamos hablando de los años 60 y tú ahora mencionas un avistamiento por unos niños en el año 89.
Efectivamente, efectivamente, y el tiempo más todavía, porque fíjate, en 1997, pues José Luis Jordán Peña, que era el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, y uno de los que decía recibir estas cartas, uno de los que más entró al trapo, pues dijo, bueno, voy a decirlo ya, no aguanto más, esto es un fraude que me he inventado.
Ah,
no,
o
yo,
sea
no
que...
yo solo.
Sí. O sea, que el fraude al final tenía nombre y apellidos.
En principio sí, pero ahora te diré que está la contraconspiración que dice que no cuela, que lo hiciera una sola persona. Pero bueno, Jordán Peña dice que no lo hizo solo, que recibió ayudas económicas de importantes grupos de poder y que incluso recibió ayudas de agencias de inteligencia de potencias extranjeras. Querían ver cómo se tomaría la gente un contacto extraterrestre. Tampoco se le dio muchísimo pábulo, pero en los círculos ufológicos pues fue el tema de conversación preferido, hasta tal punto que a algunos programas ya posteriores, porque en los años 80 también, digamos que también siguieron, aunque con un perfil bajo, pero incluso hubo llamadas telefónicas de supuestos humitas, que se notaba que era un señor que se había tapado la nariz con voz muy nasal, sí, diciendo que era un habitante del planeta humo, pues es que llamaban a la radio y todo para decir que todo eso que se estaba contando era verdad.
Ya. Oye, ¿y qué tiene que ver la secta Edelweiss con todo esto?
Pues fíjate, ahora que ha salido Eli un documental demoledor de este grupo tan, de un caso tan estudiado y por otra parte tan terrible. Fíjate, Eduardo González, Edi, que era el líder de este grupo, de, vamos a decir, una especie de Boy Scouts a la española.
Son como exploradores, ¿no? Jóvenes exploradores.
Exacto, jóvenes exploradores que él se llevaba a pasar un día. Al principio era todo muy idílico. Iban al campo a hacer, pues eso, prácticas tipo supervivencia, orientación, mirar las estrellas, las constelaciones. Todo se creó en un barrio como es el de Retiro, en algunas zonas, pues digamos, de clase social media-alta. Y se creó en esa sociedad donde además había mucha creencia. Y por ejemplo, esta secta se reunía, por supuesto, nadie hablaba de secta en ese momento. Edelweiss es una flor que crece en las altas montañas. Pues era un grupo de jóvenes sanos que se reunían a veces en iglesias, en parroquias, y que después iban a hacer excursiones por la Sierra de Madrid y demás. Pero resulta que una vez ya captados por todo ese interés, había más. Y ese más era que les desvelaba Eduardo que él era un príncipe venido de otro planeta. En este caso no hablaba de humo, pero era un príncipe venido de otro planeta y decía que iba a haber algún tipo de cataclismo y que él estaba seleccionando a su grupo de confianza para que antes del cataclismo fueran rescatados y se marcharan. Vamos, totalmente el patrón de una secta, en este caso ufológica, secta platillista, que ha habido varias y algunas han acabado muy mal, como la de la Puerta del Cielo, la de Heaven's Gate, que acabó con el suicidio de sus miembros. Pues en este caso lo que había era coacciones, había también intereses espurios económicos y también había, por parte de él y de sus lugartenientes, de Eddie y de sus amigotes, pues abusos a esos niños. Y bueno, pues esto quedó muy silenciado porque como eran familias, algunas eran familias muy importantes, no quisieron que se desvelara nada del tema. Simplemente que hubiera justicia, y la hubo, vaya, pero no quisieron que hubiera ningún tipo de repercusión mediática. Eddie fue condenado a 168 años de cárcel.
O sea, te iba a preguntar qué fue
y
de él.
Solamente 6. Sí, ahora te cuento lo que fue porque su final fue también bastante, vamos a decir, poético. Pero, ¿qué tiene que ver con humo? Pues nada, que como todo esto venía del espacio exterior y había un componente sobrenatural también inspirado, que pobrecito este libro que a mí me encanta, En el Principito, que es un libro muy inocente, sí. Pero que él se inspiró en eso, de que era un príncipe venido de otros planetas, que cuando estuvieran en el espacio cada uno tendría su planeta y no sé qué historias les contaba a los pobres niños. Y les marcaba a fuego con un hierro el emblema de humo debajo de la axila, en un lugar donde sus padres no lo verían, para decir, vosotros ya pertenecéis a este grupo. Qué era barbaridad. Como un pacto de sangre. Sí.
Bueno, me decías que al final el jefe de esta secta, este loco de la vida, tuvo un final, dices, poético.
Sí, bueno, lo quiero decir porque... Quien juega con fuego se quema.
Yeah.
Él fue condenado a muchísimos años de prisión, 168, pero bueno, ya sabemos cómo estaba el código y por aquel entonces, a principios de los 90, en el 91, pues cumplió 6. Se benefició de diferentes eximentes y bueno, este tipo de gracias que tiene el código penal. Y en el 98... Un año después de salir de prisión, él ya no vivía en Madrid ni nada de esto, se había ido a Ibiza, donde se cree, aunque no está demostrado, que quería reorganizar su grupo, su Edelweiss. Entonces, uno de los chavales con los que hablaba, y siempre era una persona de estos líderes carismáticos que le lavan el cerebro a los que están a su alrededor, pues era un chaval también, digamos, un chaval de un estrato social bajo en este caso y de una vida un poco extraviada, pues se lo encontró en una terraza de Ibiza, le cortó el cuello este chaval de 17 años y lo mató. Mató a Eddie en una terraza que estaba en Ibiza cuando salió de la cárcel. Así es como terminó este, que utilizó todo el universo humo a su favor para las cosas más terribles.
Y del universo humo ya no se ha vuelto a saber.
Sí se sabe, y es que es muy curioso. Fíjate, claro, no se sabe, no como antes, que salían los periódicos y había simposios y no sé qué historias. Ahora es todo en un perfil muy bajo, muy underground, podríamos decir. Pero, Eli, existe gente que dice que, efectivamente, lo de José Luis Jordán Peña fue un engaño que él orquestó, pero que no puede ser, que no encaja toda la casuística y las cartas y todos los mensajes que hay con que todo haya sido escrito por él, ni siquiera aunque tuviera ayuda, sino que hubo un contacto real que este hombre de alguna manera deformó, distorsionó, y que ese contacto real, algunos elegidos, entre comillas, siguen recibiendo mensajes, pero no te lo vas a creer, Eli. Los humitas ahora se han modernizado. ¿Ah? Escriben emails y también mensajes privados de Twitter.
Ah, mira, pues son una sociedad muy avanzada, pero que se va uniendo a nuestros avances tecnológicos. En fin, seguramente muchos de nuestros oyentes se acuerdan de humo, por lo menos se acuerdan de aquel símbolo que efectivamente, yo creo que esa fotografía del platillo volante en blanco y negro con ese símbolo grabado en la parte inferior de la nave... ha salido en muchísimos sitios, es una fotografía clásica cuando se habla del mundo extraterrestre y de todo lo que se cocina en su alrededor. De momento, hombre, los sumitas, si existieran, pues ahí están, que no han triunfado demasiado, por lo visto, por lo menos en los últimos tiempos, y se han quedado ahí arrinconados en el mundo underground, como nos decías. En fin, muy interesante el tema, como siempre, Álvaro. El sábado a la 1 de la madrugada tenemos Madrid Misterioso. ¿De qué vais a hablar?
Pues vamos a tener un tema que a mí me encanta porque yo estudié en la Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, y recuerdo mucho esos pasillos y me impresionaron mucho cuando vi la película de Tesis de Amenábar. Entonces vamos a hablar de Tesis y de eso que sale en la película, que es el tema de las snuff movies, de esas películas de torturas y demás, y recordaremos aquellos tiempos en la Complutense.
Bueno, pues nada, el que quiera recordar buenos tiempos de estudiante, ahí lo tienen, los amantes de lo misterioso también. Madrid Misterioso, sábados a la 1 de la madrugada, ¿eh? Nuevo horario este año, ahí tenemos una cita con Álvaro Martín, como la tenemos aquí todos los miércoles en el Buenos Días Madrid con sus expedientes X. Álvaro, que tengas una buena semana.
Igualmente, Eli, es un auténtico placer, un abrazo.
Hasta luego. Nos vamos acercando a la 1:00 de la tarde, es por lo tanto el momento de deciros hasta luego, porque mañana a las 10:00, aquí estaremos de nuevo los de las 10 del Buenos Días Madrid. Muchas gracias por hacernos compañía y a disfrutar de este miércoles, que todavía queda mucho día por delante. Oh, you the healthy type. Well, here goes some egg whites. Now give me that sweet.